querido Martín.
Amigo Mon.
¿Cómo estás?
Pues aquí...
¿No te has enterado de lo de Ramón?
Sí, he hablado con él hace un rato, porque no lo sabía, la verdad, porque yo he estado también hospitalizado. Bueno, estamos en una edad en la que, menos mal que pertenecimos a las fuerzas de élite, él en la Legión, en el Tercio, y yo en las COES, que si no fuese por eso, pues no hubiésemos aguantado estos achacones. Yo tuve un cólico de riñón el lunes y salí el martes de los goteros, que digo, madre de Déu, ¿eso qué es, no? Y es un dolor que no le recomiendo ni a mi peor enemigo. No sabía qué me estaba pasando y entonces pues por eso
yo he dado a luz y he tenido cólicos. Te aseguro que dar a luz fue menos doloroso que los cólicos nefríticos que he tenido.
Es más doloroso el cólico que el embarazo.
Es que es un dolor.
Para mí sí, no todos los partos son iguales, pero es que para mí te aseguro que sí.
Dicen que lo equiparan a son los
dolores
del parto.
Yo no me desmayé de dolor en el parto y sin embargo en el cólico sí.
Sí, a ver, a mí me pasó eso. O sea, llegó un momento en que el dolor me produjo náuseas, ganas de vomitar. O sea, es un dolor que no has tenido
muy
nunca.
Agudo.
Y que te hace hincar la rodilla en el suelo y que no sabes qué te está pasando. Y que va, y son como unos spams, como si te estuviesen acuchillando ahí detrás, ¿no? Y, joder, salí con él después del gotero, que, oye, desde aquí quiero felicitar y agradecer cómo me trataron en la clínica del Consuelo, porque la verdad es que son una maravilla, unos auténticos profesionales. Fui a las 6 de la mañana y tuve que volver a las 3 de la tarde, porque me volvió a repetir y bueno, llevo 2 días ahí con ese... Lo que pasa que sí que es verdad que cuando expulsas esa arenisca, esa pedecita, te quedas como nuevo, es como volver a nacer, o sea, dices, ostras,
¿Ya sabemos... ¿Te ha pasado?
Sí, ya, por eso estoy aquí, ¿no? Si no, ni de coña, vamos,
vale.
Estoy aquí y estoy como si no hubiese ocurrido nada, porque yo afortunadamente me recupero rápidamente, pero lo he pasado realmente mal. Y nada, y pongo la radio y escucho a Ramón contando su peripecia con la hernia inguinal, de la cual yo también estoy operado, o sea, yo también tengo la hincada ahí. Así es que nada, Ramonet...
Me ha dejado flipado una cosa. Yo creía que te quitaban la hernia y lo que hacen es recolocártela. Eso no lo sabía.
Sí, te meten una malla ahí y te meten un refuerzo.
Te la empujan para adentro
y te
ponen la malla.
Pero ahí hay hueco. Claro, yo enseguida pienso que hay hueco. A ver si te sale ahí
ha salido de algún sitio,
¿ya?
Puede volver a
entrar.
¿Tú sabes
lo que es eso? Es un agujerito y se sale el budey. ¿Tú sabes lo que es el budey?
No, pero el nombre me da mal rollo, tío.
El budey es el intestino.
Sí.
Vale, y se sale un trozo, lo aprietan. Colocan una malla y se acabó. Ese bulto que nos sale ahí es el puto intestino que se quiere salir. O sea, que y por eso cuando te estás duchando te aprietas y lo metes para adentro y luego vuelves a salir. O sea, que sí, que es un poco desagradable, pero esas cosas pasan.
Yo no me he desmayado de dolor, gracias a Dios, nunca, pero yo una vez fui a ver a un amigo que le habían puesto una sonda, me explicó cómo le pusieron la sonda y me desmayé.
No,
en su casa.
Oye, desde aquí...
Pues es una cosa que tienes que probarlo, de que
no,
te pongan una sonda.
No, me la
¿a que sí, Martín?
Me la han puesto, me la han puesto. Pero,
pero tú durmiendo.
Yo durmiendo,
claro.
Entonces cuando me la quitaron te la quito a la de tres, una, ¡pam! Y es cuando quitan, entonces dices, bueno, voy a pasar.
Lo mejor de la operación de la hernia inguinal, como hemos comentado nuestro amado líder y yo, es cuando te meten la epidural, que yo era como si me hubiesen metido 3 gin tonics con mescalina, pero de golpe, que me recordó toda mi época ochentera, que digo, hostia, ¿esto qué me está pasando? Y sabes, se ve caer. Le está pasando lo mismo, no le pasa lo mismo. Y luego lo de que te encuentras que tus partes no te las notas y tal, y todo ese rollo, pues te preocupa mucho. Pero en fin, son cosas ya de la edad, de todo lo que hemos vivido, de las grandes aventuras en el ejército que hemos tenido, hemos pasado ya por todo, Ramón y yo. Y,
mira, otro que ha estado también en la Legión.
Sí.
Aquí estamos los dos, Ramón, un abrazo, hombre, hoy te voy a dedicar el programa.
¿Qué tenemos hoy?
Pues tenemos nada más y nada menos que a una pintora espectacular, otra de las olvidadas, que me recomendó Ramón Palomar, nuestro querido Ramón. Yo no la conocía, la verdad, y aunque ahora la va a conocer todo el mundo, porque hay una exposición que se inauguró hace poco en el Thyssen, y vamos a hablar de Rosario de Velasco, que es una gran pintora, una pintura figurativa española, que perteneció a la Sociedad de Artistas Ibéricos y que podríamos decir que está dentro de lo que es la nueva objetividad o el realismo mágico del que hablamos ya aquí. Perteneció a la generación del 27 de mujeres, las llamadas Sin Sombrero, y es una pintora que creo que merece la pena que esté en esta sección por su calidad artística. Bueno, el movimiento artístico del que hablamos, el realismo mágico, sabéis que lo comentamos ya aquí y surge en Alemania, es a comienzos del siglo XX, 1910. Es un movimiento artístico que rechaza el expresionismo y lo que quiere es esencialmente convertir lo irreal o extraño como algo cotidiano, como dar verosimilitud interna a lo fantástico e irreal. llegó hasta el 33, porque con la caída de la República de Weimar los nazis se la cargan y bueno, los tienen como vetados y dicen que, bueno, que esto es un arte degenerado y prohíbe exponer a todos aquellos pintores que pinten este tipo de historias, ¿no? Frida Kahlo, el aduanero Rousseau, son dos personajes que fácilmente ubicaréis en vuestra iconografía y son los pintores como referencia, ¿no?, que podéis tener del realismo mágico y que es un poco como retornar al orden. Bueno, por Rosario de Velasco, que parece que no es conocida por casi nadie, resulta que una de sus obras sí es muy conocida. Hablamos del cuadro Adán y Eva, un cuadro que mide 109 x 134 centímetros, que se expone desde hace tiempo en el Museo Reina Sofía de Madrid y que se expone conjuntamente al lado de Dalí, de Picasso, de Juan Gris. Ese cuadro sí es muy conocido, pero la gente lo que no sabía es que es de Rosario de Velasco. El caso de Adán y Eva, el cuadro este tan conocido de Rosario, es un caso que creo que viene al pelo para explicar las dificultades que tenían las mujeres para meterse en el mundo del arte, que era un mundo totalmente masculino. Mirad, Rosario presentó esta obra en el año 1932 a la Exposición Nacional de Bellas Artes y bueno, resulta que por unanimidad el jurado estaba dispuesto a otorgarle el primer premio, pero se dio cuenta de que no había precedente, o sea, nunca ninguna mujer había ganado la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Por lo tanto, les dio miedo el hecho de no haber precedente y le otorgaron el segundo premio. No se atrevieron a darle el primer premio a una mujer, para que veáis en qué contexto estamos hablando y la valentía que tuvieron todo este tipo de mujeres. Velasco, por supuesto, cayó en el olvido. Cayó en el olvido, sobre todo después de la guerra. ¿Pero por qué cayó en el olvido? Primero, por el hecho de ser mujer, como acabo de explicar, donde todo les era como mucho más difícil, y después también por un aspecto que es curioso, y era su afiliación ideológica. Ella era afín a la Falange Española, y entonces, pues claro, cuando acaba la guerra, toda esta historia pues es lo que pasa, ¿no? Los de un bando, la cultura, la derecha y la izquierda. Pero aquí yo en esta sección siempre intento hablar de la calidad artística, y la calidad artística está en todos los sitios. Otra cosa es que la persona de la que he hablado además fuese una mala persona. Entonces evitaré, aunque tenga mucha calidad artística, hablar de él. Es una cosa personal, pero no es el caso, porque Rosario de Velasco muestra su biografía, que fue una bellísima persona, como muestra todos los datos que tenemos de ella y todos los testimonios de familiares y amigos. Pero sobre todo, ya os digo, me quiero centrar en su obra, una obra espectacular. Ella, además, fue amiga de todas sus ideológicamente contrarias, como Maruja Mayo, Remedios Varo y un montón de gente. Lo que ocurre, lo he dicho, ¿no?, y no quiero meterme demasiado en estos berenjenales, pero depende del bando en el que estás, y sobre todo en una confrontación como la que tuvimos aquí en la Guerra Civil, pues cuando todo esto acaba, pues a ti te colocan en un bando, te colocan en otro, y precisamente por eso es una manera política de valorar el arte, por lo que yo estoy, como he dicho, totalmente en contra. Bueno, también fue una gran ilustradora, pero también mirad lo que pasó. Ella fue una ilustradora de la revista Vértice, que era una revista afín a Falange, mientras que Renaud, por ejemplo, fue un gran ilustrador de la revista Estudios, que era una revista anarquista. Pero eso no tiene nada que ver con la calidad artística de los dos, aunque por supuesto no voy a comparar a Rosario de Velasco con Renaud, solo lo digo como un ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo era esta mujer? Esta mujer era una artista auténtica. ¿Por qué? Porque era arrolladora por su personalidad, porque no pasaba desapercibida, te girabas cuando pasaba por la calle a tu lado, porque llamaba la atención, pero no solo por su belleza, sino por su personalidad. Era una tipa que iba pisando fuerte. Rosario Velasco nació en Madrid el 20 de mayo de 1904 y era la hija de Antonio Velasco, madrileño, y de su madre, la vasca Rosario Belauztegui Goitia. El padre era coronel del ejército, pero era un militar muy especial, muy sui generis, era muy especial para la España de la época porque estuvo destinado en Inglaterra y en Cuba y era un tipo aficionado al arte. Era un gran acuarelista que trabajó de profesor de acuarela en la escuela militar y llevó a sus pequeñas, a Rosario y a su hermana Lola, a la academia para que el precisamente el que fue director del Museo del Prado, Fernando Álvarez de Sotomayor, les diese clases. O sea, era una familia, por supuesto, burguesa, acomodada, pero con una apertura y una libertad que quería inculcar a sus hijas. Ella, Rosario, siempre fue una inconformista, una tipa que le gustaba jugar con juegos de acción, que subía a los árboles como los chicotes, era una tipa activa. También tiene mucho que ver lo que ocurría en ese periodo de entreguerras, ¿no? la efervescencia que se vivió en ese momento, ¿no? Ese ambiente de modernidad vital, artísticamente vital. En esos años, en los años 20 y 30, las mujeres, aunque no lo creáis, gozaban de una libertad de costumbres que hasta la fecha no se conocía. A pesar de ese padre militar y de esa madre tan católica, nunca le cortaron las alas. Lo que, fijaros, siendo ella tan católica, ella rechazaba visceralmente a todas estas señoronas que iban a misa diaria con abrigo de piel para lucirse. Ella no podía ni verlas a este tipo de gente. Era una tipa, sí, católica, pero era súper moderna y súper feminista, también súper católica. Es ese catolicismo el que le acerca a la Falange Española, porque a mediados de los 30 ella huía de los partidos de izquierda simplemente por su cariz anticlerical. Y en ese momento en el que el pupurri ideológico de la Falange, que mezclaba las esencias conservadoras del pueblo con la revolución de los viejos órdenes y tal, eso, en ese momento en el que la Falange era eso y ella tenía que significarse porque todo el mundo tenía que pertenecer a un bando u otro, ella optó por ese lado porque podía más su parte católica, ¿no? Podía más aquellos que defendían su fe religiosa. Bueno, tenéis que saber que se relacionó, como he dicho antes, con personas contrarias a esa ideología, como lo fue María Teresa León, a la cual le ilustró dos cuentos bellísimos, Cuentos para soñar y La bella del mal amor. Era una gran profesional. También es verdad que el hecho de que se rodeara de importantes intelectuales de la época como Concha Espina o Alfonso Ponce de León y Matilde Marquina también fue importante y fue determinante para que se acercase hacia la Falange, ¿no? En el 31 se proclama la Segunda República, ella cumple 27 años. El Rosario ya pinta su obra más importante o su primer obra importante, sería la obra El baño. Ella se enfrenta con valentía siempre a los prejuicios machistas de la época. Es que es una contradicción, pero es así. Es una chica muy valiente por la fuerza de su carácter. Hay una obra, una de las obras importantes de Rosario es La Banderas, de 1934. ¿Por qué es importante? Porque ella opta por pintarla en un gran formato. ¿Y qué quiere decir cuando pintas en un gran formato? Que estás dispuesta o piensas que esa obra va a estar destinada a una gran exposición o por lo menos a ser expuesta en una sala. Cuando el pequeño formato lo pinta uno para sí mismo. O sea, ella ya pintaba con la visión de exponer, cosa que en una mujer no era habitual. Y también hay que resaltar la presencia siempre de las mujeres en sus obras, es decir, la perspectiva desde el mundo del arte de la mujer. Eso creo que también es muy importante. En el año 32, Rosario ya expone en Venecia, expone en Valencia, expone en Copenhague, expone en Berlín, y en el año 33 llega a exponer en Pittsburgh, o sea, cruza el charco. También en una colectiva en París, en el 36, poco antes de la guerra, en el Museo Pompidou, presenta la obra Carnaval, que aún se conserva allí y la podemos ver allí. Bien, pues 14 días antes de la sublevación militar, ella en el Museo, en la Exposición Nacional de Bellas Artes, en el Palacio de Cristal de Madrid, presenta una obra que es otra de las obras cumbre de Rosario de Velasco, que es La Matanza de los Inocentes. Una obra que ha sido polémica, una obra que mide 164 por 167 y que está ubicada en el Museo de Bellas Artes de Valencia y que llegó a ser politizada la obra, o creo que mucha gente la tiene politizada porque la consideran como algo profético, cuando para mí, yo creo que es una visión personal y fantástica del pasaje bíblico de la matanza de los niños de Belén por Herodes, ¿no? Los que podáis ver la obra veréis cómo es una obra fantástica, plásticamente bien desarrollada, con una luz uniforme, con diferentes planos en las que simplemente vemos el sufrimiento de las madres cuando ven que están matando a sus hijos, ¿no? Porque Herodes quería cargarse a todos los nanos menores de 2 años para así poderse cargar al posible Mesías, ¿no? Entonces, esa obra se ha politizado porque la consideran como una profecía, ¿no? como que ella se ve venir lo que va a pasar en la Guerra Civil Española. Son maneras de ver las cosas. Yo creo que a ella no se politizó, yo creo que a ella la han politizado, como ha pasado con tantos y tantas artistas en este país. Bueno, se inicia la guerra y ella, por supuesto, tiene que huir de Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid es zona republicana y la portera de su edificio la denuncia. Y se va a Barcelona, porque aunque también era zona roja, en Barcelona no era tan conocida y ella va con la excusa de que tiene que pintar el retrato de un familiar. Pero al final la reconocen, la detienen y la encarcelan en la Modelo de Barcelona. ¿Pero qué pasa? Pues que unos días antes ella había conocido a un médico conocido allí en Barcelona, Javier Ferrerons, con el que tenía una amistad, más que amistad. Bueno, pues este era también a su vez amigo del médico de la cárcel y consiguen esconderla en una carretilla bajo una montaña de ropa sucia, cuando sacaban la ropa, y le salvaron la vida. Porque precisamente su compañera de celda con la que había estado jugando al parchís la noche anterior murió fusilada el día que a ella la sacaron con la carretilla debajo de la ropa. O sea, salvó la vida de milagro.
Madre mía.
Bueno, por supuesto que Rosario se casó con Javier, con el médico, se casó muy pronto, a escondidas, en un sitio, bajo el rito eclesiástico. Se van de Barcelona, cruzan los Pirineos con la intención de, por Francia, volver a San Sebastián, que es la zona nacional, y allí, como ellos eran montañeros y sabían de qué era, pues entrar a España y quedarse en la zona sublevada, ¿no? Una zona para la que ellos eran más afines, ¿no? Desde San Sebastián se van a Burgos, donde en un pueblecito de Burgos estaba su hermana Lola, el pueblo de las Machorras, y allí viven un año y medio, hasta que al final regresan a Barcelona y acaba la guerra. Rosario se queda a vivir allí con su familia prácticamente hasta su muerte. Después de la guerra es cuando viene el gran cambio, esa segunda vida de Rosario, en la que ella se da cuenta de la barbarie de la guerra, ¿no? Y de que la ideología al final no vale para nada cuando al final de eso es una guerra como la que tuvimos aquí, ¿no? Se le cayó el mundo encima, ¿no? Fue como una pesadilla, ¿no? La dictadura franquista que cercenó todas las posibilidades históricas de avance de España, ¿no? Que castró a varias generaciones y que devolvió al país al pasado porque lo paró mientras el resto del mundo iba en marcha. Ahí generaciones de artistas y de todo tipo, ¿no? De personas quedaron como paradas, su vida quedó como parada. Rosario de Velasco siempre habló del horror indiscriminado que vivió en la guerra y también se dio cuenta de la absorción que hizo la dictadura de la Falange y eso la decepcionó profundamente, de manera que su parte ideológica fue bajando de nivel y simplemente fue más potente su parte artística. En la Casa del Artista, para que veáis su cambio radical, ya se dejó de hablar de política, ya se dejó de hablar de la guerra y simplemente transmitió a sus familiares, a sus nietecitos, la alegría de vivir. La alegría de vivir, el amor absoluto por la naturaleza. A ella le encantaba el cine, era una persona súper culta. De hecho, decía que de no haber pintado hubiese hecho cine. Era una persona totalmente vinculada con la naturaleza, con el cuerpo, quería a todo el mundo, se daba paseos de kilómetros por las montañas para poder llegar a hablar con los pastores que estaba pastoreando por las mañanas en el monte. Esquiaba, nadaba. Llegó a ganar el campeonato femenino de tenis, hacía gimnasia sueca, todos los días después se daba su ducha fría. De hecho, hay una anécdota que cuenta que con casi 80 años tuvo un accidente, cayó por unas escaleras mecánicas a redolones, ¿no? Y se levantó los brazos y dijo, no me ha pasado nada, pero ¿sabéis por qué? Porque siempre hice gimnasia, para que lo tengáis en cuenta. Una tía súper vital, que nunca dejó de pintar, que solo hablaba de la guerra como de algo horrible para todos. Y que se dio cuenta de que las ideologías en los extremos no valen para nada. Sí, valen para eso, para una puta guerra, que claro. Es lo que ocurrió. Bueno, también hubo una cosa que determinó su carrera. Ella, por su carácter de libertad, ¿no? de autonomía, nunca quiso tener marchante. Y eso a veces o casi siempre hace que tú no puedas prosperar, porque el marchante es el que realmente te coloca en los círculos, el que te busca las exposiciones. Ella no quiso nunca venderse a nadie. Y era muy radical a la hora de criticar la pintura. Es decir, si tú visitabas un museo con ella, a veces pasabas vergüenza, porque era capaz de voz alta criticarte un cuadro, fuese de quien fuese, si ella lo tenía claro. Era una tía totalmente convencida de lo que quería. Mirar el cine que le gustaba, Fellini y Kurosawa. Libros de cabecera, libros de cabecera en su mesita de noche. Kawabata, premio Nobel japonés, y el Ulises de Joyce. Vaya. Esos eran sus libros de referencia, para que veáis un poco cómo era. Lo que sí que fue importante en su vida siempre fue el compromiso con la pintura. Y cómo evolucionó su estilo hasta un terreno mucho más auténtico, mucho más, menos deudor con las influencias de las vanguardias. Es decir, ella se fue purificando, ella fue olvidándose de las tendencias. Porque a mí me gustaría un día, lo voy a hacer, hablar de por qué encasillamos a los pintores por grupos, por tendencias, por tramos de tiempo. El expresionismo, el impresionismo, tal y cual. No, hay muchos pintores fronterizos o pintores que se salieron y pintores que se salieron de ahí, que son verdaderos artistas y que han aportado a la historia del arte algo que nunca, nunca llegaremos a comprender. Creo que ella se volcó hacia adentro y eso creo que es lo máximo que le puede ocurrir a un pintor, que se vuelque hacia adentro.
Pues tenemos una sorpresa también, por ser último programa, una sorpresa musical, ¿puede ser?
Sí, tenemos una sorpresa musical. A mí me gustaría despedirme con un finalet. Porque, bueno, es una pequeña canción de amor, porque después de toda esta temporada nosotros lo que tenemos es un amor, tenemos un noviazgo con nuestros oyentes y nuestras oyentes, y quiero despedirme con una pequeña canción de amor, que es una canción divertida, del grupo El Diluvi, de La Folla de Castalla, que es un grupo que fusiona el valenciano, lo valenciano con la rumba, con el folk, con el reggae. El tema se llama Tremole, que los que sabéis valenciano sabéis de qué va, Tremole. Es puro amor, el puro amor que tenemos desde esta sección para todos nuestros y nuestras oyentes. Así es que un beso para todos, que paséis un buen verano y hasta septiembre.
Martín, nos vemos en septiembre. Felices vacaciones.
Igualmente.
Un abrazo fuerte, amigo.
Encara tens els ulls de fera, eres la València que mossega. Encara tremole, encara tremole. De sentir-te a prop i porta com el primer cop. Tremole, com quan ballàvem la dansa abraçant, fem el canvi a la plaça. Tremole, amb l'oloreta del cafè dels teus ulls ja vist de mel, com gota de gel que regalim al ventre i es va desfent. Encara tens tot el que trobava aquella nit perdut en el teu llit. Encara tremole. De serrans tremole, quan et recorda aquell banc bevent descosits, descamisats. Tremole, rodolant pels teus cabells, bucles negres, bruna pell, deixar-nos fer i perdre el seny. I tremolem, encara tens tot el que trobava aquella nit perdut en el teu llit. Encara tremole, encara tens els ulls de fera, eres la València que mossega. Encara pensem que ens eixirà, encara eixim lluny per descobrir-nos, encara eres vent que em fa navegar, encara naveguem per aquell ball, encara ballem quan em fas volar, encara volem per un dia de març, encara no he deixat de tremolar, encara tens tot el que trobava aquella nit.